Para hablar de esto ya está en línea Melina Socchi, que es ambientalista, integrante de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá. ¿Qué tal, Melina? Buen día, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Quería
Bien, bien.
aclarar, yo, digamos, nosotros somos parte del pueblo que
Bien.
se opone a la mega minería a cielo abierto en cuidado de nuestro agua y nuestro cerro. Somos calificados solo como ambientalistas, en realidad somos parte de un pueblo, gente común como ustedes, como cualquiera de nosotros, que tenemos como pueblo una conciencia de muchos años y de recorrido y de información y que sabemos lo que implica el desarrollo de este proyecto, ¿no?
Bien, Melina, cuéntenos por favor lo que significa este proyecto puntual, pero antes yo le pido que nos cuente cuál es la
Sí.
experiencia del pueblo de Andalgalá con la mega minería.
Y bueno, yo los escuchaba atentamente, han dicho muchas informaciones que realmente son importantes que las hayan compartido, les agradecemos. Sí, aclarar que Andalgalá está a 250 kilómetros de la ciudad de San Fernando de Valle de Catamarca. Como ustedes bien dijeron, la resistencia del pueblo de Andalgalá contra la mega minería a cielo abierto lleva muchísimos años, más de 20. Y como ustedes vienen reflejando, además, 11 años, más de 11 años de caminatas todos los sábados en lo que sería alrededor de la Plaza Andalgalá y cercanías en contra de la minería a cielo abierto. Por eso ahí camina el pueblo, digamos. Por
Claro.
eso, si no se hubiera sostenido tanto tiempo, ¿no? Y el pueblo fue reprimido muchas veces por oponerse a este proyecto, por defender básicamente nuestros cerros, que es el Nevado de la Conquista, la cuenca de agua, digamos, que es nuestra dadora de vida, no solamente, digamos, para el consumo humano, sino a todo lo que es nuestro ecosistema y todo lo que hace a que podamos tener la producción y todo de lo que vivimos aquí, ¿no es cierto? Que es lo que pasa en todas las zonas que ustedes muy bien describieron, lo mismo que pasa en Mendoza, lo mismo que pasa en Chubut, es lo mismo que nosotros defendemos aquí, ¿no? Y que es el agua, nuestro cerro, que es santuarios de la naturaleza, como lo dice la Carta Orgánica Municipal, y que también en base a eso y en base a todos los antecedentes que ustedes muy bien nombraron, que tiene que ver con la Ley General de Ambiente, la Constitución Nacional, la Ley de Bosques, la Ley de Glaciares, nuestra ordenanza municipal se sustentó en todo esto, la 029/16, que fue firmada por unanimidad por todo el Consejo Deliberante en su momento, y declarando la prohibición de actividades antrópicas en la cuenca del río Andalgalá, que obviamente esto incluye obviamente la mega minería a cielo abierto, ¿no? Que bueno, que la mega minería a cielo abierto, como ustedes bien decían, nosotros la conocemos muy de cerca, sabemos lo que significa, el daño que ocasiona, y por qué decimos que donde hay mega minería a cielo abierto no puede haber desarrollo de la vida. Nosotros ya presenciamos, el pueblo presenció, lo que fue la desaparición de un pueblo cercano al dique de Cola de Minera Lumbreras. Lumbreras está en un punto como tripartito, ¿no? O sea, Santa María, Belén y Andalgalá. En ese punto, donde está cercano al límite entre esos tres departamentos de aquí de Andalgalá, de Catamarca, se ubica Minera La Lumbrera. Y el dique de Cola, que es el dique donde se almacena todo el residuo de la actividad, está ubicado sobre la cabecera de cuenca del río Manaus-Bisbis, es uno de los ríos de Andalgalá, que confluyen en el Bolsón de Tipanaco, que es una de las reservas de agua dulce más importantes que tenemos aquí en la provincia, y que son además las reservas que dan además vida al resto de la región, ¿no? Porque bueno, de todas las cordilleras, de todas las zonas cordilleranas, precordilleranas y serranías de esta zona en todo el oeste de Argentina, son los dadores de vida y agua para todo el territorio, ¿no? Hasta el Atlántico. Todos estamos conectados con el agua. Y bueno, y en el caso del dique de Colas de Alumbrera, se ubicó en esa cabecera de cuenca, se comprobó la conexión hidráulica, o sea, ¿qué quiere decir? Que como ese dique de Colas ubicado allí contaminaba directamente toda esa cuenca, y lo que significa algo que tiene que ver con cualquier actividad minera de cualquier tipo, sea a socavón, ¿sí? Como la conocemos, la artesanal, mega minería a cielo abierto, o lo que tiene que ver con la producción en salmuera con litio, que también es una actividad extractiva tremenda, de gran impacto también en nuestros pueblos, que es el drenaje ácido minero. El drenaje ácido minero es una consecuencia inherente a cualquier actividad minera, de cualquier tipo. Si la hay en lo que es la minería artesanal, imagínense lo que significa cuando estamos hablando de volar miles de toneladas de roca, porque es nuestro cerro el que vuelan por los aires, por día, más el consumo de agua que esta actividad implica en zonas como las nuestras, que son semiáridas o áridas, donde el agua ya es un recurso que no alcanza y que cada vez es menos, a su vez del consumo, la contaminación del agua por el ácido minero, que es como una pluma contaminante que se extiende por los suelos y afecta el desarrollo de la vida de todos tipos de seres vivos, incluyendo obviamente a los seres humanos. Uh-huh. Y esa pluma contaminante, no hay forma, ese drenaje ácido minero, no hay forma que la naturaleza lo pueda neutralizar. Estamos hablando de niveles exponenciales donde esta actividad se desarrolla y que es imposible para la naturaleza neutralizarlo. Lo es en la minería artesanal, imagínense en este tipo de actividades. Y que a su vez, por más que el desarrollo tecnológico quieran implementar, se hace incluso imposible. Sí.
Bien. ¿Qué pasó concretamente el sábado 10 de abril y qué opciones uh-huh. están planteando los vecinos? Vos decís que hace años que vienen caminando todos los sábados sí. como pobladores, como vecinos, como ciudadanos. ¿Qué pasó ese sábado y cuál es la opción o lo que ustedes están pidiendo concretamente? ¿Que no se lleve a cabo este proyecto o que se lleve a cabo de manera diferente?
No, lo que se pide es, hay un no rotundo al proyecto minero Agua Rica, que es una integración bien. También hoy, desde diciembre, se llama MARA, Minera Agua Rica y Alumbrera, porque se funden estructuras, y el pueblo siempre dijo que no, porque este proyecto, que yo más o menos les explicaba cómo conocíamos nosotros la actividad ya a través del proyecto de Minera Lumbrera, este proyecto está ubicado en la cuenca del río Andalgalá, en las nacientes de la cuenca del río Andalgalá, en zona de glaciares y periglaciares, a 17 kilómetros del pueblo, del centro del pueblo de Andalgalá. Tiene no solamente todo lo que yo les explicaba de lo que es el drenaje ácido minero, la contaminación del agua, el consumo del agua, la contaminación del aire también, y de los suelos, por supuesto, sino también otros riesgos más que tienen que ver con aludes y demás sobre el mismo pueblo. Este proyecto es totalmente incompatible con cualquier desarrollo de la vida. Si bien. Solo con Alumbrera ya vimos desaparecer uno de los pueblos, esto también implicaría nuestra desaparición y la imposibilidad de desarrollar cualquier actividad, porque no hay futuro y no hay sustentabilidad con este proyecto. Este proyecto impide absolutamente el desarrollo, afecta totalmente nuestra cuenca de agua, que ya de por sí es escasa. Entonces, es un no rotundo por parte del pueblo. No hay mega minería sustentable. El desarrollo de cualquier proyecto megaminero a esta escala les da cuenta, por esto un poquito me extendía antes, de que no hay sustentabilidad en este tipo de actividad. No hay posibilidad. Y en estos casos nosotros lo vemos muy claramente, tenemos el ejemplo más concreto. Y por supuesto, con todos los antecedentes que ustedes muy bien nombraron, que además de la lucha y de lo que es la deslegitimidad del pueblo hacia este proyecto, o sea, no lo legitima, no tiene licencia social, además hay instrumentos legales que están a favor también que nosotros decimos y que son parte constitutiva de nuestras herramientas constitucionales e instrumentos de derechos humanos, ¿no? Claro, el agua es un derecho humano. Y lo que pasó el 10 de abril, que fue en la caminata 583, ya vamos casi por la 586, empezó a marchar ya a inicios del 2010, tiene que ver con lo que pasó unos días antes. Ya el 22 de marzo, que fue el Día Mundial del Agua, después de una caravana por el pueblo en función del Día Internacional del Agua, se decide comenzar, retomar, bloqueos selectivos e informativos a la actividad minera. Esto ya se hizo en otros momentos, e incluso en el 2010, cuando el pueblo fue reprimido, en el 2005 también fue reprimido, en el 2012 también fue reprimido el pueblo por oponerse a la minería a cielo abierto, y esta vuelta se bloqueó selectivamente, por supuesto, a las empresas mineras que, bajo el anuncio del gobierno provincial junto con las mineras, querían, aún no respetando todas las prohibiciones que tienen y que pesan sobre el avanzar con este proyecto, tenían la intención de llegar a Warwick para continuar lo que ellos denominan una exploración avanzada, perforando los cerros de una manera muy, muy gigantesca para estudios de agua. Y esto no estaba permitido, el pueblo lo sabía, era un anuncio del gobierno provincial junto con las mineras, de avasallar incluso al pueblo y a todas las leyes posibles que protegen además nuestro ambiente sano. ¿Qué querían hacer, no? La intención estaba bastante dicha, claro, públicamente. Entonces, bueno, se proceden a hacer estos bloqueos en dos caminos posibles que pasan de bien, nuestro pueblo a lo que es el portón de África. Esto empezó el 22 bien, de marzo. Ya hacia fines de marzo, dos personas, dos vecinos, también asambleístas de la Asamblea de Garrobo, fueron atropellados por una persona vinculada a la empresa minera, adelante de la policía, y la policía solo se encargó de instigar a la persona que atropelló y llevó 30 metros arrastrados nuestros compañeros arriba bien, del capó, lo instigó a que haga la denuncia, mientras nuestros compañeros los tuvieron que atender sus vecinos, llevarlos al hospital, a la comisaría y demás.
Melina, perdóname que te interrumpa. Sucede que sí, nos vamos quedando sin tiempo.
Ah, el tiempo, perdón. Ahí les digo, perdón, disculpen. Pasa sí, que, bueno, son muchos efectos. Sí, sí. Bueno, sí, pero unos días antes del 10 de abril se constata por medio de grupos de vecinos en el cerro que las máquinas estaban pasando por otro lado, al cerro. Claro. Esto se hizo público y por eso la caminata del 10 fue tan masiva. Sucede, en el medio de la caminata, en unos hechos que fueron confusos, de pronto el galpón de minera Guarrica, que suele estar cerrado, estaba abierto, incendios, habían militarizado unos días antes con muchísimos policías la ciudad de Andalgalá de una manera muy sospechosa, con la excusa de la pandemia, pero esto no pasó en ningún otro lugar de Catamarca. De pronto la zona no había ni un policía, los bomberos tardaron 6 horas en llegar y están a 2 cuadras.
Bien, Melina, perdóname día, nuevamente, no, sí, tenemos otra nota, entonces por eso yo te digo por esto, digo, digamos, siguen habiendo personas detenidas, respóndeme eso por favor.
El lunes detuvieron personas, el lunes siguiente el 12, el lunes de la semana pasada fueron liberados porque no había pruebas, pero siguen procesados. Y nosotros lo que necesitamos es que desprocesen a los vecinos y vecinas que solo marchan en defensa del agua y que además bajen las máquinas del cerro.
Bien, ahí está. Melina, vamos a volver a comunicarnos con vos en las próximas semanas.
Sí, cómo no. Muchísimas gracias.
Lo que está ocurriendo, ¿no? Por favor, gracias a
muchísimas
vos.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.
Bien, que estés muy bien. Bueno, también está el caso de Chubut, lo habíamos planteado al principio, donde el gobernador Mariano Arcioni tuvo que dar marcha atrás con este proyecto de rezonificación minera que habilitaba la explotación química de plata, cobre y plomo en algunos departamentos de esa provincia. Esto generó el rechazo de muchísimas personas, asociaciones, instituciones de Chubut, y queríamos saber cómo está esa lucha, este debate allí en Chubut. Por eso estamos en diálogo con el padre obispo Roberto Álvarez, que es obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia. Nuestro querido padre Chovy, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Hola, Javier. Hola, Flor.
Hola, padre.
Gracias por la paciencia, padre, por esperar ahí.
No, por favor,
¿cómo
no
está,
sé,
eso?
Yo de solo oírla, Melina, me espanto de lo que pueden ser los pasos siguientes en esto, ¿no?
Claro.
Digo, el Ejecutivo ha hecho una pausa, no es que haya dado marcha atrás, porque sí hay el proyecto, y sí esperando un proyecto de una iniciativa popular para dar por cerrado el tema de la mega minería a cielo abierto en el Chubut. pero está todo igual de latente que en diciembre, con muchas dificultades. Yo digo, la parte científica que está tan tironeada, pero que aún aquellos que defienden estos proyectos no terminan de ser taxativos en su respuesta negativa cuando uno pregunta por determinadas cosas del agua, del plomo y con eso de la salud. Una dificultad institucional clarísima, porque no hay espacio para un debate abierto, hay muchísimas presiones. Lo institucional también se verifica en las pequeñas localidades y parajes de la meseta, con una presión enorme, con dificultades de nuestros curas para desplegar su ministerio sin verse metidos en ese barro. Y después la enorme presión comunicacional de los medios acá, ¿no? Eso también a favor de los proyectos mineros.
Claro, porque detrás de los proyectos, de los grandes proyectos, padre, siempre lo que hemos visto es que hay favorecidos económicamente con estas circunstancias. Y el problema, digo el problema, la esperanza está en que a lo mejor se pueden llevar a cabo proyectos mineros, pero con otros modos, un poco más respetuosos de el ambiente, de la salud de las personas. El problema es que, claro, hay mucho apuro porque hay mucho interés económico en el medio.
Y sobre todo porque pareciera, digo, yo soy cura y no científico ni geólogo ni nada de esas cosas, pero pareciera que al menos lo que se plantea como mega minería a cielo abierto en sí misma tiene una contradicción con el medio ambiente y la salud de las personas. Entonces, sería otro tipo de proyectos no tan rentables, no tan rápidos, lo cual hace que estas grandes empresas no les interese. Y también tapa la posibilidad de otro tipo de proyectos para, como proponía el gobierno, diversificar la matriz productiva de la provincia. Porque es ciertísimo que la meseta necesita estrategias productivas. El tema es por qué abrazarnos a este que es pan para hoy y hambre para mañana, y sobre todo el tema del agua y de la salud. Entonces, como siempre estamos en el mismo lugar, nunca podemos correr esto para decir, bueno, a ver, ¿y qué podemos hacer vinculado a pequeña agricultura y ganadería de animales pequeños? ¿Qué podemos hacer? Nosotros hace poquito, no en la medicina están empezando ahora con un proyecto promovido por la diócesis en algunos lugares vinculados a la agricultura. También hay cosas para hacer con abejas, con los olivos. Prende muchísimo y tiene muy buen pH la aceituna en nuestra zona. Hemos plantado árboles en el medio, pero si lo regás y le dedicas tiempo, crecen. Digo, tiene que haber otra estrategia. El INTA en eso da un manón, la universidad da un manón. Digo, hay que correr esto para poder ver que se pueden otras cosas.
Padre, sabemos que los ciudadanos, la población está plantada fuerte en esto de rechazar estos proyectos que son pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cómo van a seguir? ¿Siguen firmes o bueno, a veces
un poco se cansan? Pero yo te digo, esta salvedad, Florencio, la población en general es como una piedra horadada por una gota que empieza hace 20 años, ¿no? Entonces, claro. Yo digo, hay estrategias para quebrar el Frente Común, hay estrategias para comprar voluntad diciendo, bueno, este es el proyecto que te saca a vos, a tu familia y a tu localidad de la pobreza acá y ahora y ya. Digo, y por ahí es muy fácil para muchos de nosotros que vivimos en lo confortable, en el espacio que tiene todos los servicios cerca, una oposición cerrada que no contemple también estos cantos de sirena. O sea, el canto de sirena de que pues, sí, muy lindo lo que dicen todo el resto, pero ¿cuándo vienen? ¿Cuándo están? ¿Cuándo te ayudan a roturar la tierra? ¿Cuándo te traen semillas? ¿Cuándo hay plata para esto? ¿Cuánto? Digo, eso es muy pesado para la gente de la meseta. Por eso nuestro clamor tiene que ser, corramos esto, pero digo, invirtamos tiempo, energía, idea, dinero del Estado para generar proyectos alternativos. Porque si no, para decir que no se avance en esto por la fuerte presión social, pero los que podrían avanzar en otra cosa dicen, bueno, muy bien, beban su propio veneno, ahí se quedan sin nada. Y no es eso, es una trampa, es una mentira.
Claro. Padre Chovy, gracias por la claridad y también por la valentía, ¿eh? Porque podría, bueno, podría estar ocupándote de otras cosas. Y esto es también una forma de llevar el Evangelio a la vida concreta de las personas y de los pueblos.
Y sobre todo, porque si vos tenés la Laudato Si como encíclica, digo, es muy difícil correrse también, ¿no? Sería atentar contra el magisterio de la Iglesia hoy, ¿no? Entonces no hay separación. Y lo otro no es una valentía personal, sino que es el cuerpo de los obispos de la Patagonia y con un comunicado de la permanente hace poquito sosteniéndonos también, así que en eso, y por supuesto que infinidad de gente, nosotros como Cáritas estamos buscando proyectos alternativos, estamos viendo cómo potenciar pequeñas cosas para que haya un plan B.
Nos unimos a la oración para sostener, Padre, ese coraje comunitario del cual hablas, ¿eh? Un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo, que estés muy bien. Padre. Bueno, Flor, son temas complicados, ¿no? Hace falta también mucho discernimiento, que es el que hacen nuestros obispos y que cada uno de nosotros tenemos que hacer para los casos concretos. Rezar mucho por las personas, las familias que tienen mucha necesidad, o imagínate, ¿no? Imagino las personas que por ahí están sin trabajo y les ofrecen, no iba a decir papelitos de colores, espejitos, ¿no? Como en alguna oportunidad, que parecen, claro, grandes riquezas, pero que por lo que se ha visto, lamentablemente, en experiencias anteriores, como la que citaba de la lumbrera, espejitos que después se rompen con tanta facilidad y los vidrios, las esquirlas que quedan, hieren a las personas más que ayudarlas y promoverlas. Es un tema que nos reclama mucho discernimiento, mucha oración y también coraje y valentía para denunciarlo. Así que gracias a todos los que han participado. ¿Te queda algo, Florcita?
No, simplemente agradecer a todos y bueno, y animar al pueblo que sigue unido, que no baja los brazos. Me llama la atención más de 500 marchas, más de 500 caminatas en Andalgalá, por algo debe ser, ¿no?